y nos trasladamos a Roma. Philip Pulella es corresponsal principal de Reuters en Roma y justamente pues entrevistó al Papa Francisco. Él es periodista desde hace más de 35 años, estadounidense de origen italiano, lleva 30 años trabajando en Italia para Reuters. Y queremos preguntarle sobre esa entrevista, para hacerle esa primera pregunta. Quiero preguntarle cómo vio al Papa Francisco en esa última entrevista.
Mr. Pulella, thank you so much for your time today at W Radio. We want to start off by asking you how you perceived the Pope during your exclusive interview. How did you see him? How did everything go down?
Right. Yeah. Thanks for having me. I actually understand Spanish, but I can't speak it. So, well, I understood the question. He was fine. I mean, he was in pretty good health. He was very cheerful. He walked in by himself. No help. He didn't need any help. He had the cane. He laughed very easily. Sat down by himself. He didn't need me to help him sit in the chair. So he looked fine, and he was very alert. Answered the questions without any problems. He did not know the questions in advance, and so he was fine. He was very good. I found him to be in pretty good shape. Obviously, he has a bad knee, so he was limping. And when he got up from the chair after sitting for more than an hour, he had to, you know, just take it easy and let his muscles resettle for a while. But that happens even to me, and I'm much younger.
Sure. Bueno, nos dice que está muy bien, que lo vio en buena salud, con buen ánimo, lo vio caminando solo, no necesitó ayuda para entrar al lugar en el que hicieron la entrevista. Eso sí, tenía un bastón, pero no lo necesitó a él para ayudarlo a sentarse en la silla, así que lo veía muy bien, alerta, contestó todas las preguntas sin problema, no le mandaron las preguntas de antemano, así que pues nuestro invitado está muy feliz de verlo también. Por supuesto, el Papa tiene un problema de rodilla, así que después de estar sentado más de una hora, por supuesto que necesita estirar los músculos, pero nos dice Philip que hasta él necesita hacerlo y es mucho menor que el Papa.
Sí, y es que eso es importante preguntarlo porque ha habido muchos rumores sobre esa posible renuncia en un futuro inmediato por parte del Papa Francisco. ¿Le alcanzó a preguntar sobre esto?
Mr. Pulella, there's been a lot of rumors.
I understood the question. Yeah,
okay, go ahead.
I think that the problem really was journalistic rumors that just basically took off with a life of their own. There was no validity to these rumors to begin with, because intelligent reporters could realize that the pieces, they were like a puzzle. They did not fit into place. They were making all these conjectures that the Pope is going to L'Aquila, which is where Pope Celestino Quinto the Fifth, who was the last Pope to resign before Benedict the Sixteenth, that he went there. But he went there 4 years before he resigned Benedict. So all these conjectures that were put together, which just didn't make any sense. And they were saying that since the Pope had just promulgated this new constitution, that now his work was over, which was also absurd, because when you promulgate a new constitution, whether it's in the Vatican or in a country, Spain, Colombia, it doesn't matter where it is, that's when the work starts. That's not when it ends. So all those rumors did not make any sense. And so, unfortunately, they were started, and other news organizations picked up on them, and it became, you know, but there was no sense to them at all. This is why I wanted to get the interview. This is the second time I interviewed him. I wanted to speak directly about these things, because other people had said that he was not going to retire, that these reports were foolish. But I wanted to try and get it from him, and which is why I pushed for the interview when I did, through direct contact that I have with him.
Bueno, ese es el problema para él, que hubo muchos rumores periodísticos que empezaron a tomar vida, pero que no tenían ninguna validez. porque habían estos reportes sin ningún sentido y que no encajaban, eran como un rompecabezas cuyas piezas no encajaban, porque nos decía que se empezó a rumorar mucho por su viaje a L'Aquila, el lugar que visitó Ratzinger antes de renunciar, y nos dice que surgieron todas estas ideas conspirativas alrededor de eso, y esas teorías para él no tenían ningún sentido, porque también se decía que el Papa iba a promover una nueva constitución, lo cual era absurdo también, porque cuando se promulga una nueva constitución, ya sea en el Vaticano, en Colombia, en España o en cualquier país, pues el trabajo no termina ahí, sino que apenas comienza. Así que para él nada de lo que decían encajaba. Él sabía que eran simplemente rumores sin sentido, pero de todas maneras quería entrevistar al Papa para sacarle su versión de primera mano. Es la segunda entrevista que le hace el Papa y él quería hablarle precisamente de eso, y pues él le ratificó que no se va, que no va a renunciar.
Señor Pulela, me gustaría saber acerca de lo que ha dicho el Papa con respecto a su visita a Moscú. En su entrevista habla de que tiene pensado visitar tanto Kiev como Moscú. ¿Le dijo si tenía ya algo concreto acerca de esta visita a estas dos capitales?
Well, it seems to me they've been trying to go to Moscow since the beginning of the war in Ukraine, the invasion at the end of February. He said right away that he would like to go to Moscow, he told other people. And the response obviously was no. There was a conversation, telephone conversations between Secretary of State Cardinal Parolin and Sergei Lavrov, the foreign minister of Russia, about the possibility, about the situation in Ukraine, etc. And obviously the time was not right. I was surprised when the Pope answered that question, because I got the impression, the distinct feeling, that something may have changed and that maybe these contacts are continuing, obviously. I found him to be much more positive, because I was surprised when he said out of the blue that after we come back from Canada, it's possible that I can go to Moscow and possible that I go to Ukraine. And if I can't go to Moscow, I will go to Ukraine, but I would prefer to go to both capitals. The feeling I came away with was more than a feeling, because he used words as if something is going on that we don't know about that makes the possibility of these trips more concrete. And he said perhaps September. We know we're going to Canada in the end of July, and then there's August is very, very very full because of the consistency with the new cardinals, the meeting of the cardinals around the world to talk about the new constitution, the trip, the famous trip to L'Aquila. All that is happening at the end of August. So in practical terms, such a trip could not take place before September. But I found him to be more of a posibilista, let's put it that way, about this than before.
Parece que están tratando de ir a Moscú. Nos dice que esto lo estaban intentando hacer desde el comienzo de la guerra en Ucrania a finales de febrero, pero pues fue una propuesta, se dio las conversaciones con el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y Sergei Lavrov. Discutieron esta posibilidad, pero el tiempo no era correcto cuando iniciaron estas discusiones, discutieron esta posibilidad del viaje, pero le sorprendió que contestó la pregunta y le dio la impresión de que algo está cambiando y que esos contactos, por supuesto, continúan, pero está en un tono mucho más positivo con respecto a estos viajes y a estos encuentros. Le sorprendió que pues dijo que iba a ir a Canadá y que era posible que después de ese viaje a Canadá fuera a Moscú y a Ucrania, que si no iba a Moscú, pues iría solo a Ucrania, pero que él prefería ir a las dos capitales, y él usó palabras, le dio la impresión a nuestro invitado que el Papa utilizó palabras como si algo estuviera pasando que no sepamos todavía, como si estuviese algo avanzado, porque decía que a finales de julio va a ir a Canadá, que en agosto lo tiene todo absolutamente lleno por los nuevos cardenales, las reuniones de la nueva constitución, el famoso viaje a L'Aquila, y nos decía que antes de septiembre no se puede, pero le pareció que hay una posibilidad que en septiembre o después después de septiembre sí se pueda concretar algo, y pues le dio la impresión también de que ya hay algo mucho más concreto.
Señor Pulela, le formulo esta pregunta desde Beijing, China. ¿Cree usted que se está produciendo un deshielo de las relaciones entre China y el Vaticano, pero que al mismo tiempo también se intensifica la oposición al Papa por continuar con este acercamiento a Beijing?
We did discuss China, but I haven't written about that yet because there was just too much news what I did write about today about the no resignation, that he does not have cancer, various things about his health, the knee, the Supreme Court decision. So we did discuss China, and I'm going to be writing about that tomorrow. So I can't actually reveal what he said about China because I haven't written it for my own audience yet. But I know that, you know, the talks are continuing, and the accord is up for renewal in September or October. There have been difficulties in the sense that there are not as many bishops as the Vatican would want have been named, but it's a very slow process. And there has been some opposition, obviously, from Cardinal Zen in Hong Kong, etc. But again, we'll have to talk about that some other time because I haven't written about what we spoke about China.
Bueno, sí discutieron de China, pero nos dice que no ha escrito sobre eso porque hay muchas noticias ahora mismo sobre su renuncia, sobre el estado de salud, pero nos dice y nos avanza que, por supuesto, que hablaron de China, va a escribir de eso mañana y lo va a revelar mañana para su propia audiencia, por eso no nos puede revelar mucho sobre esa conversación, pero nos puede decir que continúan los diálogos, que el acuerdo se va a renovar en octubre o en septiembre, y pues hay dificultades en el sentido del nombramiento de obispos, no se han nombrado tantos como quisieran, el proceso es lento porque por supuesto hay una oposición del cardenal de Hong Kong, pero nos dice que puede profundizar sobre eso más adelante.
Tantos problemas en el mundo que no sé si alcanzó a hablar de Colombia. Tal vez qué se espera con el nuevo presidente electo o de problemas que tenemos con respecto a la violencia en el país.
Well, we didn't talk about the specific situation in Colombia. We didn't touch on that at all. We talked about war in general. The war is over in Colombia in a sense, but we didn't talk about specifically any country with the exception of Ukraine and Russia. And what he did say was essentially we talked about how it is so easy to forget that a war is going on, and that it's so easy for people to get accustomed to a war, or just this war is in the background. And we already see that. I believe we see it here in Italy, probably where you are too, where the war in Ukraine has now been going on since the end of February. And at the beginning, everybody was shocked and put out, you know, Ukrainian flags and stuff. And now, it's becoming, it's just not, you know, the top of the news anymore all the time. And the Pope, I told him in our conversation, and I didn't write about all of this because I just didn't have any space, enough space, but I told him that it reminded me of when Pope John Paul II was Pope between 1981 and 1983, there was martial law in Poland, and every Sunday, every Wednesday, the audience on Wednesday and the Angelus on Sunday, John Paul reminded the world that his country was still under martial law and that human rights and civil rights were not being respected. He did that so that people wouldn't forget. And when Francis does what he does now, every audience and every Angelus, he reminds, he said, let's not forget that there was a war in Ukraine, that the bombs are still falling, et cetera, et cetera. So that people don't forget. And that's what it reminded me of. And he also said that let's not forget, we're all talking about Ukraine now because we have a war in Europe for the first time since World War II, but there's a lot of wars that are going on in other countries mentioned, you know, in Syria, I mentioned a couple of places in Africa, and he said, we don't even think about them, but they've been going on, and they're still going on, but we are concerned now because there's a war in Europe. We need to remember that a war is war any place it happens.
No hablaron de una situación específica en Colombia, hablaron de la guerra en general. Por supuesto, en Colombia hay un conflicto, pero no especificaron en un país diferente a Ucrania, a Rusia. Dijo que es muy fácil olvidar una guerra. Digamos que las personas se acostumbran a ella, y eso se vio, por ejemplo, en Italia, como las personas a finales de febrero todos estaban en shock con la guerra en Ucrania, sacaban las banderas de Ucrania, y ahora vemos cómo no es la noticia más importante en los medios todo el tiempo. Así que el Papa le dijo que quería hacer como hacía Juan Pablo II, y en esa época donde ocurría esa ley marcial en Polonia, que siempre los domingos, los miércoles, Juan Pablo II recordaba al mundo lo que estaba pasando en su país. Él pedía no olvidar esa ley marcial que se estaba llevando a cabo en su país y que los derechos humanos estaban violando. Pedía que las personas no lo olvidaran, y eso es lo que quiere hacer el Papa Francisco en el Angelus y en cada audiencia, recordar que las bombas siguen cayendo en Ucrania para que las personas no lo olviden, porque nos dice que ahora mismo estamos prestando mucha atención a esa guerra porque es en Europa, es la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial que ocurre una guerra en ese continente, pero también hay que recordar esos otros países donde hay conflictos, como en Siria, otros países de África, y no se piensan en esas guerras, pero esas guerras siguen. La preocupación ahora está en Europa, pero hay que recordar que guerra es guerra, no importa dónde sea.
Me gustaría saber, del señor Pulela, una pregunta un poco especulativa, pero el Papa Francisco se encuentra en este momento generando algunos cambios importantes en las bases de la Iglesia, y también, por otro lado, está la propia Iglesia, por lo menos en Alemania, pidiendo cambios aún más radicales. El Papa Francisco, reciente en su entrevista, pues da un respaldo a la decisión en Estados Unidos contra el aborto. ¿Cree usted que el Papa Francisco no puede tomar decisiones mucho más radicales porque la propia estructura de la Iglesia no se lo permite, o él desea en el fondo acelerar estos cambios para que no ocurra una fractura en la Iglesia, un cisma en la Iglesia?
I'm not sure if I caught the question perfectly correct, but I think I got about what the situation is in Germany, and I think that the German situation is being watched very closely by the Vatican, because the synodal path there is kind of becoming what some people think is radical, decisions being made by lay people. And not necessarily theologians and priests, etc. So they're watching it very, very carefully. But I think that he is just watching to see what happens. And I think the more attention that he brings to it, probably it becomes more of a divisive issue. So I think they're watching it very carefully, if I got your question correctly. And I think that, you know, the last thing he wants to do is to make some kind of authoritarian decision about what is going on in Germany. I think he wants a situation to let it play out a little bit more, see what happens, and then before the synod that we're going to have here next year in October of 2023 on synodality, and see how it fits into the whole situation. His The way he likes to operate is to let things, you know, let ideas be bounced around, and then see what can come of them, rather than to intervene and to stop something a little bit too early. Because I'm sure that there are some positive aspects that are being seen also about what is happening in Germany. If I can just remember that the new constitution, for example, I mean, women in the church is a big issue in Germany. Even if you forget the issue of women priests, we're talking about roles, greater roles for women in the church. Now, the new constitution, Praedicat Evangelium, which was promulgated on June 6th, if I'm not mistaken, but anyway, last month, it specifically, and this was the most important thing in that constitution, it specifically says that any lay person, which means also including a woman, can be the head of most Vatican departments, most Vatican dicasteries. Obviously not the ones that deal with bishops or that deals with the clergy or the congregation for bishops, but that was a radical change. It's been getting there recently, but that's now in the Constitution. So it is, for example, the first department that will be falling into the hands of a lay person will probably be the dicastery for the laity. So it's been a bit weird that all these years you have a department that is supposed to be concerned about the role of lay people was always headed by a cardinal. So even Cardinal Farrell, who now heads that department, he was joking the other day. He said, "I'm probably going to be the last ecclesial person to head this department," and rightly so. So we're seeing. I think what I'm trying to say is that basically, some of the things that are happening in Germany can be seen as being positive and not necessarily divisive. So I think the Pope is just, that's in his style, to just sort of watch and wait and see what happens. And I think, I hope I answered your question.
Yes, thank you so much, Philip, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today, and congratulations for this interview with the Pope.
Can I say something before we stop?
Sure, go ahead.
El intérprete es magnífica.
Thank you so much. Thank you. We really appreciate
it. Very good. Very good. Okay, bye bye.
Gracias, adiós, chao. Bueno, él no estaba seguro, Daniel, de si había entendido la pregunta, pero nos dice que la situación en Alemania y todo lo que está ocurriendo en ese país ahora mismo lo está mirando muy de cerca. Él está mirando si se vuelve algo mucho más radical en el futuro para ver qué decisiones toma, y está mirando con cuidado, está mirando con atención, porque se puede dividir mucho más la cuestión y las posiciones dentro de la iglesia, pero nos dice que lo último que quiere es que se tome una decisión autoritaria sobre lo que pasa en Alemania. Quiere que las cosas se desarrollen un poco más para ver qué pasa, y luego nos dice que en octubre, en una cumbre que va a haber en 2023, va a ver cómo encaja toda esa situación allí, va a esperar a ver cómo las cosas pasan y mirar qué sale de eso, pero nos dice que no quiere intervenir antes de tiempo, simplemente no es el estilo del Papa Francisco, le gusta mejor ver esos aspectos y pues recordar que la nueva constitución, por ejemplo, involucra a las mujeres en la iglesia. Ese es un asunto muy importante. Las mujeres van a tomar un rol mucho más activo dentro de la iglesia. La nueva constitución, la última que se promulgó, nos decía que no recordaba bien si era el 6 de junio, pero esa última específicamente decía que una persona, no especificaba si hombre o mujer, puede encabezar ciertos departamentos dentro del Vaticano, y nos dice que pues por supuesto no va al punto religioso de clérigos o de obispos, sino más bien en los laicos, pero es un cambio radical llegar ahí, que no especifique si es hombre o mujer. Ahora está en la Constitución y siempre el primer departamento va a llegar a manos laicas, siempre llegaba a manos de un cardenal, ahora un laico puede obtener ese poder. Y nos dice que eso es un gran avance. Lo de Alemania, él no lo ve como algo negativo ni como algo que genere división, sino como algo positivo, y es algo que el Papa está simplemente esperando, analizando, para ver qué pasa y luego actuar.